Entonces, espero que cada uno de ustedes esté yendo todos los días a buscar a nuestro Señor en su palabra y que se esté deleitando en todo lo que Él nos ha dejado ahí. Hoy vamos a estudiar los versículos del capítulo 4, 1 al 6. Capítulo 4, versículos 1 al 6 de Primera de Timoteo. Le he titulado de esta manera, prestando atención a espíritus engañadores. Y como les decía, el pasaje tiene mucho. Finalmente, quisiera uno tener 3 horas para exponerlo y desmenuzarlo todo. En una hora que tengo, creo que me voy a ir deprisa, voy a tratar de resaltar algunas de las cosas más importantes. Y miren, a veces al ir predicando expositivamente y versículo por versículo, como lo hacemos acá, también a veces hay que tomar decisiones de qué tanto énfasis poner en alguna sección, ¿sí? Hemos estado hablando, porque Pablo habla en esta carta de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros. Hoy el tema vuelve a ser este y lo que está detrás de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina, ¿verdad? Entonces voy a tocar ese tema, aunque voy a tratar también de aprovechar otras cosas que Pablo menciona aquí en esta sección de la carta. El lema de la carta que hemos escogido, perseverando en las doctrinas correctas para conducirnos dignamente en la iglesia local. Y el apóstol Pablo, guiado, inspirado por Dios, ha escrito esta primera carta a su amado discípulo Timoteo, su hijo en la fe. Y tiene 3 objetivos en mente: animarlo en la difícil tarea de pastorear la iglesia en Éfeso, ayudarlo a corregir los errores que habían propagado los falsos maestros y darle instrucciones precisas de cómo deben comportarse los creyentes cuando se reúnen para adorar a Dios. Pablo le ha recordado también que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia proclama y protege la autenticidad del mensaje verdadero dado por Dios. ¿Y cuál es este mensaje? Pues Pablo lo describe como un gran misterio que ha sido revelado, el misterio de la piedad, el misterio de la fe, las verdades dadas por Dios, ¿ok? Ese es el misterio de la piedad, de la fe. Dios fue manifestado en carne, es decir, Dios se hizo hombre y vino a este mundo. Vindicado en el Espíritu, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo por la resurrección de los muertos. Visto de los ángeles adoraron a Cristo y a Dios y lo siguen adorando por su buena voluntad y gracia para con los hombres. Predicado a los gentiles, es decir, predicado a todas las naciones, creído en el mundo, creído no por todos, no por la mayoría, pero sí por todos aquellos que vendrán a ser salvos, recibido arriba en gloria, recibido por el Padre en el cielo como un general victorioso, su sacrificio perfecto habiendo sido aceptado por el juez supremo del universo. Es el misterio de la piedad, ¿verdad? El mensaje es fundamental porque tu vida eterna depende de que creas en Él, que creas en este misterio revelado por Dios, en estas verdades que Dios nos ha dado a conocer. Cristo vino a salvarnos y vino a dar su vida para pagar la consecuencia de tu pecado y el mío en la cruz, para que ese pecado sea pagado. Quedó pagado y tú puedes creer y apropiar y recibir ese perdón de pecados para tener vida eterna y vivir con Dios, tu Creador, para siempre, disfrutándolo a Él por toda la eternidad. Vamos a leer el pasaje, lo voy a leer. Primera de Timoteo 4, versículos 1 al 6, dice lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vamos a orar. Amado Señor, nuevamente nos dirigimos a ti y pedimos tu guía y tu bendición, Señor. Ayúdanos a entender este misterio de la piedad. Ayúdanos a creer todo lo que tú has dicho. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti y nuestros ojos en Cristo Jesús. Dirígenos en tu palabra preciosa, que es verdadera, que nos limpia, que nos da la libertad, que nos instruye para saber cómo estar cerca de ti y para saber todo lo que tú eres y has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Les dice entonces Pablo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo dice claramente, el Espíritu Santo es quien ha inspirado toda la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien claramente en varias partes de su escritura ha dicho, estaba diciendo, había revelado, que vendrían tiempos, los postreros tiempos, los últimos tiempos, y en esos postreros tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, lo primero que quiero explicar aquí es aprovechar, ¿verdad?, lo que Pablo está diciendo para explicar qué son estos postreros tiempos, qué son estos últimos tiempos. Los últimos tiempos, lo sabemos por varios pasajes en la Escritura, son los tiempos a partir de la resurrección de Cristo, ¿sí? Son los tiempos que estamos viviendo. Ahora, algunos de nosotros podríamos decir que estamos viviendo los últimos tiempos de los últimos tiempos, ¿verdad? El último tramo de esos últimos tiempos. Pero para lo que está diciendo Pablo, esos últimos tiempos los estaba viviendo ya él, Timoteo y los creyentes de su época. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3, 1 al 5, y solamente voy a extraer de ahí unas partes, le dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, a estos evita, le dice, ¿verdad? Hombres con una serie de características totalmente contrarios a Dios en los últimos días que también describe como tiempos peligrosos. Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 y 4, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y el mismo Pedro, en su primera carta, versículo 20, capítulo 1, dice, hablando de Jesucristo, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ya manifestado en el tiempo que él estaba viviendo, Pedro, ¿verdad? Dice, por amor a vosotros, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, no hay duda, los últimos tiempos a los que se refiere Pablo son esos tiempos que iniciaron desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús hasta nuestros días. Nosotros seguimos viviendo los últimos tiempos y son tiempos que tienen este tipo de características, tiempos peligrosos, degeneración moral, engaños y doctrinas de demonios. Sí, hermanos, doctrinas de demonios. Dice entonces, en esos tiempos el Espíritu Santo ha revelado que muchos apostatarán de la fe. Entonces esta palabrita, apostatar, ¿verdad? Apostatar, es una palabra que merece explicación. Nuevamente, muy importante entender qué quiere decir exactamente la palabra apostatar. Hay mucha confusión o poca claridad sobre el concepto de la apostasía. La palabra en griego, apistemi, es la raíz de otra palabra, apostasía, en griego también, ¿sí? Están relacionadas, una es raíz de la otra. La primera palabra se traduce en el Nuevo Testamento la mayoría de las ocasiones como apartarse, apartarse, sencillamente apartarse, ¿sí? Y no solamente se usa en el sentido de apartarse espiritualmente, apartarse de la fe, como es aquí, sino simplemente apartarse de algo o de alguien, removerse del lugar donde uno ha estado previamente y ponerse en otro lugar. Esa es la idea de este concepto de apostasía, ¿sí? ¿Ok? Ahora, vemos, les voy a dar dos ejemplos donde esa palabra se usa, episteme o su derivado apostasía. Por ejemplo, en Lucas 2:37, cuando habla de Ana, la viuda, y dice que no se apartaba del templo de Jerusalén. Ahí está la palabra. También, como en el caso del diablo, que después de intentar hacer pecar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, se apartó de él por un tiempo. Ahí está la palabra. ¿Sí? Entonces, entiendas, el concepto es alejarse, apartarse. Una persona que apostata es una persona que estaba con alguien, que estaba en algo, ¿sí? Y luego se aleja o se aparta, ¿ok? Ahora, esta palabra, apostasía o apostatar, se utiliza para describir algo que hacen los creyentes. Fíjense, ahí empieza la confusión. La palabra se utiliza para identificar algo que hacen los creyentes, pero no los verdaderos creyentes, los falsos creyentes, los que parecen creyentes, los que se llegan a identificar como creyentes y no lo son en el interior. Parecen en el exterior, cargan una Biblia, vienen a la iglesia, se reúnen en estudios bíblicos, participan en algún ministerio, pero en su interior no son verdaderos creyentes. Fíjense, la palabra apostasía sería imposible, o vamos a decir, no sería correcto aplicarla a los incrédulos tal cual. ¿Por qué? Porque un incrédulo, vamos a decir, el incrédulo común, el que no ha creído todavía, no puede apartarse de aquello en lo que no está, ¿se entiende, no? Ok, pero cuando esa persona incrédula, que ha vivido en la incredulidad, empieza a escuchar del Evangelio y empieza a ser atraído por las verdades del Evangelio y empieza a simpatizar con las verdades del Evangelio y empieza a venir a una iglesia o a reunirse en estudios bíblicos, se empieza a identificar con la fe, a identificar con Cristo, ahora está siendo parte del cristianismo, parte de una congregación, parte de una comunidad cristiana, ¿se entiende? Pero si no es verdadero creyente, tarde o temprano va a apostatar, se va a apartar. Es lo que dice Jesús, por ejemplo, cuando habla de la semilla, ¿verdad? La parábola de la semilla, dice, algunos al principio creen con gozo, reciben la palabra con gozo. La planta empieza a crecer, pero luego, cuando viene la persecución, ¿verdad? O los afanes de las riquezas y todo esto, ahogan. No era un verdadero creyente. Estuvo un tiempo, parecía, empezó a crecer como los demás. Por arriba, parecía igualito que los verdaderos creyentes, pero no tenía raíz o finalmente fue ahogado por los matorrales de alrededor. ¿Ok? Entonces, ahora, el verdadero creyente, claro que peca. El verdadero creyente, claro que puede llegar a enfriarse en su relación con Dios. Claro que puede llegar a relajarse en su fe. Y puede hasta apartarse por un tiempo. Pero como es hijo de Dios, como ha nacido de nuevo, Dios lo va a disciplinar y lo va a traer de nuevo al camino. Y ese creyente va a terminar la carrera. Esa es la gran diferencia. con aquel que se ha identificado por un tiempo, que ha cargado su Biblia, que abre su Biblia, no sé si diario o de vez en cuando, que se dice a sí mismo creyente, pero que no ha nacido de nuevo. Fíjense en este versículo, 1 Juan 2:18-19. 1 Juan 2:18-19. Aquí Juan va a explicar esto. Hay otros pasajes, pero este se me hace muy ilustrativo. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. ¿Se dan cuenta cómo está hablando de lo mismo que Pablo? Los últimos tiempos, los últimos días, los postreros tiempos. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Se entiende? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Juan está escribiendo hacia finales del primer siglo. Han pasado cerca de 60 años, 50 a 60 años, desde que nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos, comenzó la iglesia del Nuevo Testamento, y han pasado todos estos años, y algunos de esas personas simpatizantes habían estado un tiempo, semanas, meses, algunos años. Y Juan dice, pero llegó el momento en que salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, se refiere a verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, hubieran permanecido con nosotros. Y se entiende que no solo en una iglesia local, en la fe. No dudo que hubiera habido casos donde hubieran salido de una iglesia a otra, pero en la fe, salieron de la fe. Ya no se congregan con los cristianos, ya no siguen a Cristo. Ese es el concepto. Entonces, fíjense, esto es confirmado por otras doctrinas fundamentales y bien establecidas en la palabra de Dios. Los verdaderos creyentes fueron elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y fueron predestinados para ser hechos hijos suyos, santos y sin mancha. Dios, ¿se acuerdan? Lo hemos estudiado tantas veces. Estoy citando Efesios. Dios eligió antes de la fundación del mundo a todo aquel que va a creer y lo predestinó para que sea santo y sin mancha y sea hecho hijo suyo. Esto está en el poder de Dios, está determinado por Dios. Otros pasajes, por ejemplo, los verdaderos creyentes son ovejas de Jesús y llegan a creer porque son ovejas de Jesús. Y dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Los creyentes fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser santos y sin mancha, hijos de Dios. Estamos en las manos de Jesús, somos llamados a la fe. Y en ese momento creemos, somos salvos y estamos en sus manos y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Aquel que se sale, vamos a decir, de lo que pareciera, ¿no? Aquí yo quisiera pensar que todos estamos en las manos de Jesús, pero ¿cómo voy a saber si algunos de ustedes no? Pareciera que estamos todos aquí en las manos de Jesús, pero aquel que no es verdadero creyente no está en sus manos. Y tarde o temprano, si no se convierte, se va a notar, se va a ver. ¿Ok? Entonces, dice Juan en su primera carta que todo aquel que es nacido de Dios, la simiente de Dios permanece en él. Ese versículo es tremendo, 1 Juan 3:9. La simiente de Dios permanece en todo aquel que es nacido de Dios. El verdadero creyente tiene la simiente de Dios para siempre. No va a apostatar. No se va a apartar de manera definitiva. Ahora, lo que confunde de esta palabra es que se aplica para describir la acción que realizan estas personas que parecen creyentes, que se dicen ser creyentes, que durante un tiempo, y ese tiempo puede ser prolongado, se comportan como creyentes, se reúnen con los creyentes, hablan de Dios como que son creyentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero si apostatan, no eran verdaderos creyentes. Por lo menos hasta ese momento. Puede ser que se conviertan adelante y ya no van a apostatar entonces. Entonces, no quiero que tengan una teología incorrecta, un concepto equivocado de la apostasía. Un verdadero creyente no apostata. Los que parecen creyentes, se identifican como creyentes, simpatizan con el cristianismo, son los que pueden apostatar. ¿Ok? Bien. Ahora, nosotros como creyentes, por lo que Dios nos enseña, sabemos que Satanás está detrás del engaño del que está hablando Pablo aquí, de esos engaños a los que muchos han prestado oído y tarde o temprano se apartan de la fe. Satanás no tiene ningún problema en que haya simpatizantes del cristianismo. Él no tiene problema con eso. Él no tiene problema con que una persona se diga cristiana, parezca cristiana, ¿sí?, se congregue con los cristianos y luego niegue la fe. Es más, para él es un arma letal, porque esa persona que parecía creyente y se aparta de la fe va a confundir a medio mundo. ¿Lo ven? Va a confundir a medio mundo, o los va a arrastrar detrás de su error, o va a desacreditar el verdadero cristianismo por la manera como vive, por la manera como ahora vive, engañando, apartado de la fe, pero haciendo ciertas cosas que parecieran todavía cristianas, porque normalmente se siguen diciendo cristianos, eso es lo peor, ¿no? Se siguen diciendo cristianos. Y están confundiendo a medio mundo y están siendo instrumento de Satanás. Los falsos maestros es lo que hacen. Entonces, esa es la idea. El concepto tiene que quedar muy claro. Dice Pablo entonces que en esos postreros tiempos, en estos postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y los creyentes sabemos, decía yo, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás de esas falsas doctrinas? Satanás, los demonios. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, ¿verdad? Satanás y sus huestes celestiales. Ellos son los que están promoviendo las falsas religiones. O desde dentro del cristianismo, eso es lo peor, ¿verdad? Desde dentro del cristianismo, desviándose de la verdad y desviando a muchos y llevándolos al error. Pero Satanás y sus demonios son los que están detrás, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Dice Pablo que lo que los gentiles, los paganos, sacrificaban a los ídolos, lo sacrificaban a los demonios. Exactamente a lo que estaba atrás. Detrás de la idolatría están los demonios, están los espíritus engañadores, están Satanás y sus huestes. Ahora, dice Pablo también, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos. Claro, la mayor parte de esos engaños que promueven los espíritus engañadores vienen a darse a través de personas mentirosas, que difunden la mentira, pero que además de ser mentirosos son hipócritas. Van a parecer, van a tener apariencia de piedad, van a tener apariencia de verdad. Dice Pablo que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? Y que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Parecen verdaderos, parecen ser, pueden parecer ser cristianos, pero están hablando mentiras, están actuando, no son genuinos. No hay una transformación del corazón, no hay un corazón genuino para Dios, no hay un compromiso genuino con la verdad de Dios. Solamente parecen. Y yo les decía, algo que hace más peligrosas estas falsas doctrinas es que la mayoría vienen de adentro. Porque la iglesia normalmente, no en todos los casos, pero normalmente cuando viene de afuera el engaño, lo podemos identificar, lo podemos, ¿verdad? De alguna manera, o sea, se ve más claramente, viene del mundo, no viene de Dios, no viene del cristianismo, viene del mundo. Pero el poder de este engaño es que muchas veces es difundido esta falsa información por los que están adentro y se han apartado de la fe. Además, generalmente las falsas doctrinas vienen acompañadas de algo de verdad y eso lo hace todavía más letal, más sutil el engaño. ¿Okay? Ahora, dice aquí Pablo, teniendo cauterizada la conciencia, estos falsos maestros, estos hipócritas mentirosos, tienen cauterizada la conciencia. Es la cuarta vez que Pablo habla de la conciencia en esta carta. Para Pablo era muy importante que Timoteo tuviera limpia conciencia, que los diáconos tuvieran limpia conciencia, que los pastores vivieran igual, ¿verdad? Que la iglesia en general viva con limpia conciencia. Y fíjense aquí entonces, yo de veras, es impresionante. Y hermanos, esto lo voy a decir de esta manera, miren, nosotros muchas veces aquí damos gracias porque ustedes están orando y cada semana, casi cada semana, no se nos olvida pedir a toda la congregación que oren por la predicación y la enseñanza. Y venimos con temor y temblor, lo expresamos aquí de muchas maneras y yo espero que ustedes como iglesia no solamente crean porque decimos eso, tiene que notarse que tenemos respeto por la palabra, que una de nuestras grandes preocupaciones es pararnos aquí y hablar lo que no corresponde a la verdad de la palabra de Dios. Decir algo que Dios no quiere decir, que no es la enseñanza de Dios. Tenemos temor a eso. Nuestra conciencia, creo que de todos los predicadores y maestros aquí, es muy sensible. Y oramos y rogamos, Señor, guárdanos del error, guárdanos del error. Podemos llegar a cometer errores, claro que sí, pero tenemos un temor a hacer eso. Pero estas personas, ¿cómo pueden engañar de esa manera? ¿Sabes por qué? Por lo que dice aquí Pablo, sus conciencias están ya cauterizadas. Han hecho esto una y otra vez de tal manera que tal como un callo, ¿verdad? Esa piel que se restrega, se raspa o se llega a quemar se construye ahí una cicatriz, una piel gruesa para no sentir. Pablo describe la conciencia de una persona que actúa contra su conciencia una y otra vez como una conciencia cauterizada, encallecida, dice la NBI, una conciencia encallecida, ya no sienten, ya la alarma no se prende. Es como si llegaras a una habitación de un hotel, quieres fumar y entonces le pones masking tape al aparato ese que identifica, ¿verdad? ¿El qué? El sensor, gracias. Entonces le pones ahí, la persona se pone a fumar, se queda dormida, se le rueda el cigarro, se prende la alfombra y las cortinas y la alarma no suena. Porque se apagó, se inutilizó, pues, esa es la idea de Pablo. Estas personas han inutilizado su conciencia y por eso pueden pararse y hablar del error y hablar mentira y engañar a otros con otros intereses, no con el interés de glorificar a Dios y de edificar a la iglesia y de guiarlos en la verdad de Dios. Hermanos, tienen que estar ustedes siempre alertas, siempre. Y en esta iglesia queremos que ustedes estén siempre yendo a la palabra de Dios y siempre comprobando lo que aquí se enseña. Esta semana un amado hermano nuestro nos envió una carta a los pastores con algunas observaciones de algún mensaje que dimos. Y ¿saben qué? Gracias a Dios, gracias a Dios. Estaba yo metido en la predicación, no he tenido tiempo de revisar exactamente qué nos está diciendo, pero él tiene algunas observaciones. Eso es lo que queremos, o sea, queremos que estén al pendiente, queremos que estén alertas, queremos que estén comparando con su Biblia lo que están oyendo aquí. Porque si de aquí oyen algo que no es bíblico, queremos que vengan y nos lo digan. Como he dicho en otras ocasiones, con respeto, con amor, pero claramente, por carta, por correo, por WhatsApp o de frente, así en persona, ¿verdad? Pero díganos, oye, Polo, a ver, esto creo que te equivocaste, creo que no fue correcto, díganos, por favor, ¿ok? Entonces, estén alertas. Ahora, dice Pablo, fíjense, ¿en qué se concreta en esta ocasión, en este ejemplo que Pablo va a poner? Dos cosas que parecen como medio insignificantes, ¿sí? En donde estas doctrinas falsas, dispersadas por mentirosos hipócritas, fundamentadas en estos espíritus engañadores, vienen a concretarse. Dice Pablo, la primera, prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Entonces, aquí hay dos implicaciones, vamos a decir, negativas como consecuencia de estas doctrinas de demonios. Creo que una puede tener más consecuencia que la otra, pero fíjense, las dos parecen tener que ver con esas dos áreas de los deseos más fuertes del ser humano. La relación sexual y la comida. Son las dos cosas que estos hipócritas mentirosos están prohibiendo. Dice Pablo, prohibirán casarse. Y muy probablemente porque el contexto es prohibirán tener relaciones sexuales. Entendiendo ellos mal la relación sexual dentro del matrimonio, que es pura, que es diseñada por Dios. Dios inventó el matrimonio. Dios creó a Adán y le trajo a Eva y los unió en matrimonio. Él es su diseño, es lo que Él quiso. Delante de Dios, la relación sexual en el matrimonio es preciosa. Pero estos hombres prohíben esto. Y prohíben también abstenerse, o dicen que debemos abstenernos de alimentos, de algunos alimentos, porque son dos áreas que tienen que ver muy fuertemente con el deseo del ser humano, el deseo físico del ser humano. Entonces, fíjense, Pablo recomendó no casarse en Corintios 7. Honró la soltería, pero siempre y cuando la persona hubiese recibido ese don de Dios. Un don que Pablo habla y le dice don de continencia. Pero Pablo no prohibió casarse, de ninguna manera, ¿sí? Pablo no prohibió casarse, habla de la honra del matrimonio. Entonces, esto es muy diferente. Estas personas estaban prohibiendo casarse. Escribe John MacArthur, dice, la enseñanza de autonegación en el nivel físico era esencial para la verdadera espiritualidad que caracterizaba a los esenios. Había este grupo de esenios. Dice, ellos fueron una secta judía que surgió en Palestina desde el segundo siglo antes de Cristo. Ellos formaron la comunidad de Qumran, cerca del Mar Muerto, donde los rollos del Mar Muerto fueron encontrados. Ellos practicaban el ascetismo, negando el matrimonio y exigiendo ciertas regulaciones especiales en cuanto a la alimentación. Y es posible que sus doctrinas hayan llegado hasta acá, o de algún grupo similar, o de lo que más adelante, en el siglo II, se convirtió el agnosticismo, ¿sí? O, perdón, el gnosticismo, ¿sí? Que decía que todo lo físico es malo y lo espiritual es bueno, así que había que negarse lo físico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que ver aquí. Ese tipo de enseñanzas torcidas que no eran mandadas por Dios, ¿verdad? Y que ellos estaban tratando de utilizar para llevar a las personas a alcanzar una cierta espiritualidad. Dice también Pablo aquí, le dice a Timoteo, que no solo prohíben casarse, sino mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y claro, les decía yo, la mentira, el error, el engaño mezclado con verdad. Dios había mandado al pueblo de Israel abstenerse de ciertos alimentos, ¿cierto? Él había prohibido ciertos alimentos en la ley de Moisés. El abstenerse de ciertos alimentos era parte de un testimonio que ellos debían dar al mundo de que ellos eran un pueblo escogido de entre todas las naciones, un pueblo apartado para Dios, un pueblo que debía vivir diferente. La ley de Dios les había sido dada a través de Moisés y tenía además de un valor moral para, en cuanto al comportamiento, la intención de distinguir a Israel entre todas las naciones. Pero esas prohibiciones no tenían la intención de ser permanentes. Esto es clarísimo en varios pasajes del Nuevo Testamento, como este que pongo aquí, que es Marcos 7, 14 al 19. Estoy citando estos versículos 14 al 19, pero solamente estoy poniendo aquí en pantalla la parte más significativa, lo que quiero que vean. Dice ahí, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos, es Jesús el que está hablando, ¿sí? Dice, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no puede contaminar, no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. O sea que evidentemente aquella prohibición dada al pueblo de Israel con una finalidad muy concreta ya no aplica ahora. Y dice también Pablo, perdón, aquí adelante creo que va, sí, voy a citar otro versículo, pero el punto es ese, ¿verdad? Entonces ya no aplica esto ya no es para ahora, ¿sí? Dios ha creado muchas cosas buenas porque Dios es bueno y Dios ha creado cosas buenas para que las disfrutemos. Y Dios nos hizo alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Hizo cosas buenas para nuestro cuerpo, que podemos disfrutar. El problema entonces de estas doctrinas demoníacas y de estas mentiras hipócritas era su teología anticuerpo, contra el cuerpo. ¿Se entiende? No, eso es físico, eso es del cuerpo, eso es malo, abstente. ¿Quieres ser espiritual? Abstente de eso. No te cases, mantente puro sexualmente. Sí, si no estás en matrimonio, sí. Bueno, aún dentro del matrimonio, claro, pero la relación sexual normal en el matrimonio debe ser el lecho sin mancilla, dice en Hebreos, ¿no? Entonces, ese era el problema. Ellos estaban dando a entender que por abstenerse de ciertos placeres físicos iban a ser más espirituales o más aceptables para Dios. Pablo habla de un problema teológico similar en este otro pasaje que estoy citando, en Colosenses 2. Colosenses 2, versículos 20 al 23. Dice ahí, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, era algo similar. En Colosas se había infiltrado también esta doctrina de que debían no tocar ciertas cosas, no hacer ciertas cosas, porque debían disciplinarse, ¿verdad? Y entonces ser más espirituales de esta manera. Ahora, hermanos, más allá de las consecuencias concretas de estas dos doctrinas de demonios, que como les digo, pudiera alguien decir, bueno, no es tan importante, ¿ok? No es tan importante tal vez, pero son importantes. Y más allá de eso, el problema, el punto fundamental, es que van contrarias a la verdad. Son contrarias a lo que Dios ha revelado. En el fondo, la batalla es entre la verdad y la mentira. ¿Lo ven? La verdadera batalla entre lo que Dios ha revelado como verdad y lo que los hombres inventan y dicen que es de Dios. Y son mentiras. Y Dios siempre habla con la verdad, nos enseña la verdad, nos exige enseñar la verdad. Dios siempre estará en contra del engaño y la mentira. ¿Cuánto daño hace la información falsa? Imagínate la siguiente situación, escuchen. Imagina esta situación meramente hipotética. Se desata una pandemia. Muchas personas en el mundo empiezan a enfermarse gravemente y a morir. Algunos científicos y médicos han descubierto una sustancia muy sencilla y económica para tratar con efectividad a los enfermos y evitar que otros se contagien. Pero la información que se propaga por las autoridades es que esa sustancia es tóxica o que es simplemente una bobada que no sirve para nada. La mayoría de las personas no tienen esta información, no se enteran de la existencia de una sustancia eficaz porque los responsables para dar a conocer la información no la quieren dar a conocer. Peor todavía, difunden mentiras acerca de esta sustancia porque ellos tienen otros intereses y así hacen pensar a las personas que solamente a través de costosos tratamientos o prometidas vacunas las personas pueden tener alguna esperanza. Mientras tanto, más y más personas son afectadas, muchos quedan con terribles secuelas y otros mueren por la infección. ¿Se dan cuenta de la tragedia del engaño? ¿De la tragedia de la mala información? ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Este es un ejemplo de hoy, de la vida física, y está haciendo estragos la mala información, el engaño. Mantener a la población del mundo en la ignorancia respecto a un tratamiento de muy, muy bajo costo y muy, muy alta efectividad contra el COVID, o hacer pensar al mundo que este tratamiento es tóxico o inútil, que queme el esófago y el estómago, que intoxica, está costando muchísimas muertes y daños de todo tipo que podrían evitarse. Ahora, esto es solo un ejemplo de lo dañina y catastrófica que puede resultar la mentira, la información falsa, como sucede también en el ámbito espiritual con las falsas doctrinas, con consecuencias más desastrosas aún, puesto que lo espiritual es de importancia eterna. Si un engaño en la vida física causa estragos, ¿cuánto más el engaño en la vida espiritual? Las doctrinas de demonios. Y doctrina simplemente quiere decir enseñanza, lo que se enseña. Hermano, debes atender la verdad. Debes estar siempre cuidando de ir a la verdad. Debes ser diligente, intencional, dedicado, cuidadoso, para entender la verdad, creer la verdad, vivir en la verdad y enseñar la verdad. No seguir falsas doctrinas de espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Ahora, Pablo dice, les digo que este pasaje tiene muchísimo, ya voy hacia el final. Dice enseguida, ¿verdad? Dice que para que con acción de gracias participasen de ellos, de estos alimentos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Vean qué precioso. Este es uno de los versículos que los creyentes tomamos y que nos impulsan a orar antes de tomar alimentos, antes de desayunar, comer y cenar. Espero que tú lo hagas. Dios creó los alimentos para que participemos de ellos con acción de gracias. Y hay otros versículos, ¿verdad? Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Demos gracias en todo, demos gracias por los alimentos cuando los vamos a comer, cuando los tenemos en la mesa o en la despensa. El ejemplo de Jesús en varias ocasiones, orando y bendiciendo y partiendo el pan. Por eso los creyentes oramos por los alimentos. Ahora, ¿debes dar gracias por los alimentos? ¿Debes dar gracias antes de comer? Sí, pero no lo hagas solo porque debes. Hazlo con gratitud. Hazlo porque vienen de Dios. Hazlo porque los alimentos son una manifestación de la bondad y la gracia de Dios, del cuidado de Dios por tu vida. ¿Sí? ¿Sí lo entienden? O sea, a veces podemos llegar a hacerlo en automático. Y ok, a veces uno se acostumbra a hacer cosas en el automático, pero más que nada yo les pido, cada vez que des gracias, sobre todo los alimentos, a nuestros hijos, los educamos para dar gracias. Santiago decía, amén sopa, y así estaba reclamando que ya diéramos gracias y amén porque ya quería comer, ¿no? Pues así los acostumbramos, pero en la medida que puedas, explícales, ayúdales a entender que estamos dando gracias al que provee los alimentos. Si no fuera por Él, no habría. Dios nos ama, Dios es amor, de Él proviene todo lo bueno. Démosle gracias. Nuestro corazón debe estar realmente agradecido. Esa es la idea, ¿ok? Ahora, fíjense cómo dice Pablo aquí. Para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabes quiénes son los únicos que podemos verdaderamente dar gloria a Dios por los alimentos y por todo lo demás? Los creyentes que hemos conocido la verdad. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los creyentes, somos los únicos que podemos glorificar a Dios de esa manera. Hay personas que dan gracias por los alimentos sin ser creyentes. Tal vez sea mejor eso que no dar gracias a Dios, pero no están glorificando a Dios. O sea, no como Dios quiere, porque Dios quiere que aquel que glorifica a Dios dándole gracias esté conectado con Dios, esté en relación con Dios, conozca a Dios y tenga un corazón transformado por Él, un corazón vivo espiritualmente, ¿verdad? Que puede darle gracias y gloria en ese sentido. Ahora, yo diría esto, imaginen esto. Una persona dando gracias, esta es una persona que da gracias por todo. No es creyente, da gracias por los alimentos, da gracias por el sol, da gracias por la vida, da gracias por las montañas, por la playa, por su familia. Pero no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No ha creído en Jesucristo que vino al mundo y que dio su vida por Él. ¿Se dan cuenta? Los que podemos glorificar a Dios dando gracias somos los que hemos recibido a Cristo, los que hemos creído en la salvación, los que creemos que Cristo vino y murió y resucitó por nuestros pecados, los que le hemos creído a Dios que Él entregó lo más precioso, lo más grande, al ser más valioso del universo por nuestros pecados. Y entonces le damos la gloria a Dios, no solo por los alimentos y por todo lo demás, sino por la preciosa salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, un corazón transformado, una vida nueva. Eso es lo que Pablo está diciendo. Los que pueden verdaderamente dar acción de gracias y glorificar a Dios cuando comen o hacen otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, dice Pablo, son los que han recibido el Evangelio, recibido la salvación, recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y hermano, debemos darle gracias con corazones llenos de gratitud. Y fíjense, qué precioso es esto, porque dice ahora en el versículo 4, dice en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Ok? Las cosas son santificadas por la palabra de Dios, porque Dios nos enseña la verdad. Dios dice, esto es bueno, casarse es bueno. Es bueno que un creyente se case con otro creyente y tenga una relación plena, completa, y disfruten todo lo que Dios ha creado para el matrimonio. Los alimentos son buenos y debemos disfrutarlos correctamente. Hermanos, también hay alimentos que hacen daño, etcétera, etcétera, que el abuso de ellos hace daño, etcétera, etcétera. Eso no debemos ignorarlo. Pero en términos generales, Dios ha creado muy buenas cosas para que participemos de ellas los creyentes, dando gracias, porque por la palabra de Dios que nos enseña lo que es bueno y la oración es santificado. Ahora, yo aquí casi para terminar estoy queriendo decirles esto. Tú puedes glorificar a Dios dando gracias por todo y disfrutando muchísimas cosas cuando esas cosas te apuntan a Dios, cuando son motivo para darle gracias a Dios, ¿sí? Ese es el punto de los alimentos, de dar gracias por los alimentos. O sea, no solo voy a disfrutar esto bueno que Dios ha creado, sino que al disfrutarlo o al estar a punto de disfrutarlo, esto bueno me recuerda a mi Dios. Me recuerda la bondad de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Y elevo mi corazón a Él en actitud de gracias, ¿sí? Y si tomas un jugo de naranja y lo disfrutas, gracias Dios. Y si puedes salir a hacer ejercicio y correr en las mañanas, gracias Dios. O si sales a andar en bicicleta, gracias Dios. O si puedes salir de vacaciones y ver las montañas y ver la playa, Señor, tú creaste esto, gracias Dios, gracias, mi corazón está eternamente agradecido, te admiro, te alabo por tu sabiduría y por tu gloria. Todo aquello que es bueno para disfrutar, donde tú puedes voltear a ver a Dios y reconocer que viene de Dios, es para la gloria de Dios, es santificado por tu oración cuando das gracias. ¿Se entiende el concepto? Entonces, vean el error terrible de estas personas. Estaban queriendo decir, no, te tienes que abstener de cosas para que entonces, siendo así como una seta que nada más está acá en una vida contemplativa, eres más espiritual y agradas más a Dios y glorificas más a Dios. No es cierto. ¿Ustedes creen que solamente glorificamos a Dios cuando venimos los domingos a la iglesia? ¿O cuando estamos en un estudio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? No, hermanos. Lo puedes glorificar en tu trabajo, lo puedes glorificar con tus hijos y tu esposa, jugando con ellos, saliendo con tu esposa a un café, a unos tacos, ¿sí? Disfrutando con amigos un buen partido de fútbol o de béisbol o de soccer o de lo que quieras. Da gracias a Dios, disfrútalo como algo de Dios. ¿Lo ven? La idea de Dios es que tu vida sea para la gloria de Dios, no solo los domingos, no solo unas horas entre semana cuando estudias o en la mañanita que estás leyendo y orando. Toda tu vida, disfruta las cosas buenas que Dios te ha dado, compártelas, dale gracias a Dios, que reconoce a Dios en todo y dale la gloria a Dios. Esa es la idea aquí de Pablo. Entonces, los alimentos eran santificados porque la palabra de Dios dice que es buena, bueno, y por la oración de gracias que reconoce a un Dios bueno, dador de todo, precioso Señor, precioso Salvador, que nos ha dado cosas buenas para disfrutar y nos ha dado una vida eterna para disfrutar de Él toda la eternidad, toda la eternidad. ¿Y sabes qué vamos a pasar haciendo todo el tiempo delante de Dios? Alabándolo, dándole gracias, glorificándolo por todo lo bueno que nos ha dado y nos seguirá dando. Esa es la idea. Entonces, muy, muy distinto a estar prohibiendo cosas para ser más espirituales. No. Ahora, si tú haces las cosas y disfrutas las cosas y no te recuerdan a Dios y no pones a Dios en primer lugar y quieres las cosas a todo, ¿no?, a como sea, a como dé lugar, y estás dispuesto a pelear y a enojarte y a gritar y a ofender por aquello, no estás glorificando a Dios. Pero si pones a Dios en primer lugar y entonces actúas como debes actuar y disfrutas aquello, gloria a Dios. Ese es el plan de Dios. Y Pablo termina diciendo en el versículo 6, y Raúl va a partir de este versículo y lo va a explicar mucho más, simplemente como que aterrizamos aquí. Le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Sí, estas son las cosas que queremos enseñarles. No es fácil saber hasta dónde abarca lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Si enseñas estas cosas, ¿verdad?, a los hermanos, serás buen ministro. Pudiera abarcar desde el capítulo 2, donde Pablo le ha dicho a Timoteo cómo deben comportarse las mujeres, cómo deben comportarse los hombres, cómo deben actuar los pastores, los diáconos, qué es el misterio de la piedad y estas cosas, ¿verdad? Prevenir a la iglesia de las falsas doctrinas y de los espíritus engañadores. Queremos que estén prevenidos de las falsas doctrinas, de los espíritus engañadores. Queremos que vivan para Dios, que busquen la verdad, que vivan en la verdad. Queremos que glorifiquen a Dios, que den gracias por todo. Estas cosas les estamos enseñando, queremos seguir enseñándoles. Vivan en ellas, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Ok, vamos a orar. Amado Señor, gracias porque eres un Dios bueno, un Dios que ha creado muy buenas cosas para nosotros. Gracias porque no solo nos diste la vida física y buenas cosas materiales para disfrutar, también nos has dado una vida eterna en Cristo Jesús. Señor, que recordemos el misterio de la fe y de la piedad todos los días, que recordemos que Jesús es el Señor, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, que en Él tenemos perdón de pecados y vida eterna. Y Señor, yo te pido por aquellos que todavía no han creído, que todavía no han recibido la salvación en Cristo Jesús, que no lo han hecho su Señor y Salvador, que tal vez tienen conciencia de ti y tal vez te han dado gracias por algunas cosas, pero que no te han dado gracias por la vida eterna, que no han sabido apreciar la muerte y resurrección de Cristo. Ayúdales, abre sus ojos, ayúdales a ver que lo más grande, lo más valioso, lo más precioso que nos has dado es a Cristo y la vida eterna en Él. Conviértelos, Señor, convéncelos, transfórmalos, sálvalos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo bueno que tú eres. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, el camino, la verdad y la vida. En su nombre oramos. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos.